14 Madrid. Con Javier Casal.
¿Qué tal? Buenas tardes. Enseguida van a escuchar el testimonio de Vicente, la persona que junto a un taxista asistió y acompañó antes de morir a Raquel en los minutos posteriores al robo que sufrió en la T4 de Barajas. Vicente se la encontró junto a un baño de sangre. Él fue quien llamó personalmente al SAMUR y quien guió al equipo para que pudiera llegar a la rotonda de entrada al aparcamiento.
Una de las opciones que a mí se me ocurrió, lo que pasa es claro que no se puede hacer en caso de accidente, es intentar trasladarla a algún sitio, porque digo, bueno, si el del SAMUR me ha llamado y no sabe dónde estamos y aquí van pasando los minutos y no llega nadie, pues yo qué sé, en un momento pensé en meterla en el vehículo, ¿vale?, y llevarla al centro de urgencias que hay en el pueblo de Barajas, que está a 2 kilómetros. Pero claro, como llevan un mes también con el tema de los recortes, con pancartas de no al cierre, yo tengo dudas, digo, a ver si lo han cerrado, y me planto allí con la chica esta. Primero la muevo, que no se puede hacer, y luego llego a urgencias y está cerrado el centro. ¿Qué haces?
Vicente llamó al SAMUR a las 6:40 de la mañana. Nada se pudo hacer para salvar la vida de esta mujer arrollada por los atracadores que se llevaron su vehículo de alta gama tras arrollarla y matarla. Un testimonio humano, un ejemplo de solidaridad que contrasta con la pasividad de muchos conductores que no se detuvieron al ver lo que inicialmente todo el mundo creía que era un accidente de tráfico.
Hora 14.
Recordemos que hay ya una persona detenida y que ha sido localizado el vehículo de la chica, pero las investigaciones continúan abiertas. Es un día de nuevo negro en Madrid, otro caso de violencia machista aquí en la región. La víctima, en este caso, es una mujer de 69 años que se encuentra en estado grave tras ser apuñalada por su ex marido. Había 2 denuncias previas por malos tratos y una orden de alejamiento. César Gómez, portavoz del 112.
El SAMUR, Protección Civil, encuentra a la anciana junto al portal de su casa. Estaba consciente, acompañada de su hija, y al parecer había sido agredida con un cuchillo. El equipo médico de SAMUR comprueba que la mujer sufría una grave herida penetrante por arma blanca localizada en la parte superior del abdomen. Es trasladada en UBI móvil por el SAMUR hasta el hospital 12 de octubre, donde quedó ingresada en estado grave.
Es 14 de septiembre, hay más cosas, titulares.
El Cermaz ha sido condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a pagar a una madre 270.000 euros por una negligencia médica ocurrida en el hospital 12 de octubre, un parto natural que ocasionó varios daños al feto.
Los sindicatos y la delegación del gobierno ultiman los detalles del 15S en las marchas de las diferentes mareas que mañana van a recorrer el centro de Madrid. Protestan contra los recortes y se unirán a mediodía en la Plaza de Colón. Habrá un importante despliegue policial, según fuentes oficiales, serán 2.000 efectivos.
Esperanza Aguirre ha confirmado que su prioridad es el cumplimiento del déficit y ha recordado que la intención de su equipo es que no vuelva a ocurrir lo que pasó el año pasado cuando no se cumplió. Por su parte, Tomás Gómez ha insistido en que esta cifra es una buena noticia para los poderes económicos, pero no para la sociedad madrileña en general.
Y en deportes, el Real Madrid entrena esta tarde en la ciudad deportiva de Valdebebas a las 6 para preparar el encuentro contra el Sevilla.
Información de servicio, tiempo y tráfico, se recuperan las temperaturas. Nos vamos a acercar en primer lugar hasta la Dirección General de Tráfico, carreteras de acceso y salida en la región. Carlos García Nuño, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Tenemos un accidente en la carretera de Andalucía, en el kilómetro 21 en Pinto, en sentido entrada. Está originando el corte de 2 carriles y provoca importantes retenciones en sentido Madrid. Además, y debido a la curiosidad de los conductores, también hay problemas de salida en esa zona de Pinto, en la carretera de Andalucía. Al margen, también problemas ya en la M40 en Coslada, sentido carretera de Valencia.
Y en el centro de la capital, calles de Madrid y M30, Charalcázar,
hola. Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, pues hay mucho tráfico en Alcalá, entre la Plaza de Manuel Becerra y el Puente de Ventas en sentido Ciudad Lineal. También en Prado, en sentido Glorieta de Atocha, Paseo de Recoletos en ambos sentidos, en Gran Vía y en entradas como O'Donnell y Avenida de América.
En cuanto al tiempo, fin de semana tranquilo, suben, como decimos, de nuevo un poquito las temperaturas. Ahora mismo tenemos en la Gran Vía 24 grados centígrados. La policía sigue buscando al resto de atracadores que ayer arrollaron y mataron a una mujer de 40 años en Barajas para robarle su coche de alta gama. Como saben, hay un detenido ya y se ha recuperado el vehículo sustraído, que aquí en este caso es lo de menos. Cristina Cifuentes es la delegada del gobierno de Madrid, ha hablado esta mañana, ha hablado además en las últimas horas con la familia.
Raquel era una trabajadora, como saben, de Iberia, una persona muy respetada y muy querida por todos sus compañeros. Yo ayer tuve oportunidad de estar con la familia y transmitirles mi pésame. La familia lógicamente está desolada porque es una muerte absolutamente deplorable, como todas, pero innecesaria. O sea, un atraco, que es lo que provoca la muerte de Raquel, no tiene por qué terminar de la manera en la que lo hizo.
Vicente, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes.
Vicente es un joven que ayer, a primera hora de la mañana, se encontraba en las inmediaciones de la T4 de Barajas. Vicente, ¿qué ocurrió?
Bueno, pues mira, nosotros trabajo en un hotel y uno de los servicios que tenemos es el traslado de pasajeros desde el hotel al aeropuerto y del aeropuerto al hotel. Entonces, volviendo del viaje de las 6:30, esto eran las 6:35, 6:36 más o menos, al llegar a la rotonda, justo antes de la bolsa de taxis del aeropuerto, pues me encuentro un taxista que había aparcado allí, que está el hombre, digamos, pie en tierra, de pie, y veo al lado que hay como un cuerpo, algo, ¿no? Y está intentando avisar a la gente para que reduzcan velocidad. Y nada, lo que hice fue, en un principio, vi también un Seat Toledo que estaba ahí aparcado, digo, bueno, pues es que hay un atropello y ya están con la ayuda y tal, pero claro, el coche se va y se queda solo el taxista con ese cuerpo. Entonces yo llevo una furgoneta, la ponemos al lado, iluminando, según el, vamos, como hay que hacer en el proceso de emergencia, iluminando el cuerpo que está en el suelo con mi furgoneta, con los warning puestos, y rápidamente, según bajo la furgoneta, llamo al SAMUR por teléfono, al 112, y nada más, me atiende una persona, le explico que yo en un principio, como había visto un cuerpo y lo que quería es que llegase una ambulancia porque había sangre lo antes posible, porque dije eso, que era un hombre, que estaba echado, que había sangre, que no se movía, que no respiraba y tal. Y nada, el SAMUR me avisa que eso, que de dónde es, te explico que en la terminal 4, a la entrada de bolsa de taxi, uh-huh. y eso pues...
Cuando llegas a esa zona, tú crees que es un hombre, luego compruebas por la documentación que es una mujer, cuando llegas a esa zona, la persona todavía está viva, ¿no?
Sí, porque incluso cuando yo estaciono el vehículo iluminándola, veo que ella hace un movimiento de la mano, como si le molestase la luz, ¿no? Entonces se pone como el reloj, como vamos, la muñeca en la cara, entonces en su frente. Entonces, bueno, por lo menos digo, mira, pues está relativamente bien o está viva. Y nada, automáticamente, una vez después de llamar al 112...
¿A qué hora llamas al SAMUR?
Pues a las 6:40.
¿A qué hora llega el SAMUR?
El SAMUR llegó a las 7:08 más o menos. Bueno, el caso es que a las cojo los papeles que hay en el suelo y entonces veo que son papeles de la mutua, del seguro del coche, y ahí está la póliza, ¿no? Entonces veo que se llama Raquel, y mientras ya va parando más gente, empiezan a parar un poco el tráfico y tal, yo me voy a ella y pues le digo, mira Raquel, tranquila, esto es un susto, no te va a pasar nada, ya vamos a avisar, o sea, intento, pues yo qué sé, tampoco sé si me oía porque ella no habla, o sea, ella estaba con la mirada ya perdida, pero tenía pulso, o sea, yo le tomo el pulso, veo que tiene pulso y digo, venga, tía, tranquila, aguanta, que ya viene el SAMUR, que esto es un susto y que mañana ya verás cómo no pasa nada, tal, no sé qué, y nada, esperando, recibo un mensaje a las 6:50 del SAMUR de que la ambulancia va en camino, y a las 6:53, que además tengo la llamada en el móvil, me llama a mí el SAMUR y me dice, hola, buenas, oiga, que dónde está, que dónde dice usted que es el accidente. Y le digo, pues mira, el accidente es en la entrada, todo esto, y también bastante nervioso, ¿sabes? Porque claro, la escena es fuerte. Le digo, es en la entrada de taxis, de la bolsa de taxi, la T4. ¿Y eso dónde está? ¿En la M11, la M no sé qué? Digo, oiga, vamos a ver, esto es la entrada donde entran los taxistas a trabajar al aeropuerto en la terminal 4. Sí, pero déjeme la carretera y tal. Digo, mire, usted vaya al aeropuerto y según se pasa el aeropuerto ya viene indicado bolsa de taxis por todos lados. Sí, pero no me sabe indicar la carretera. Claro, yo cada vez más nervioso hasta que al final, bueno, pues ya el
tío... La zona es muy difícil de localizar.
Yo creo que no. Yo, vamos, es que si cualquier persona que vaya a terminal 4 y como si fuese a dejar a alguien y siga... Ya viene bolsa de taxi, bien indicado por todos lados. O sea, bolsa de taxi, y además hay hasta dos o tres caminos que acaban en la bolsa de taxi, en la rotonda. O sea,
Vicente, cuando llega el SAMUR, la chica está muerta ya.
Yo creo que sí, porque yo ya no le localizaba el pulso, no atendía ningún... Vamos, si no acababa de fallecer en ese momento, pues un minuto o dos antes. O sea, yo sí la vi moverse, ¿eh?
Inicialmente, por lo que me estás contando, vosotros tenéis la percepción de que se trata de un accidente de tráfico normal, corriente.
Claro, yo lo que pienso es que es un atropello. Y que a lo mejor incluso había sido... Yo pensaba en un principio pues que el taxista que había ahí o el Seat que se iba corriendo... yo pensaba que la había atropellado, pues no sé, cruzando. Y ya me empiezo a dar cuenta de la situación cuando alrededor de ella veo los papeles del seguro, de la mutua, ¿sabes? Digo, ostras, pues esto ya que ha habido algo más. Porque si hay papeles de seguros, porque hay, no sé, ella, no sé, se bajaría del coche a hacer algún trámite o no sé. O sea, ya me doy cuenta que ha pasado algo más.
¿Sabes? ¿A esa hora hay bastante circulación en esa zona o no?
Sí, de hecho cuando paramos nos pusimos a intentar parar el tráfico, venían bastantes coches. Es la hora.
¿Pero los coches no paraban?
No, incluso había mucha gente que se paraba a mirar, ¿sabes? Pero no. Y nosotros preguntábamos si había médicos. Eso sí, ¿sabes? Cada vez que se pasaba alguien cerca, ¿hay algún médico? Y no, ahí no, nada. Incluso, ya te digo, que es la zona de entrada de los taxistas. O sea, taxis venían bastantes también. Una de las opciones que a mí se me ocurrió, lo que pasa es que, claro, que no se puede hacer en caso de accidente, es intentar trasladarlo a algún sitio. Porque digo, bueno, si el del SAMUR me ha llamado y no sabe dónde estamos y aquí van pasando los minutos y no llega nadie, pues yo qué sé, en un momento pensé en meterla en el vehículo, ¿vale? Y llevarla al centro de urgencias que hay en el pueblo de Barajas, que está a 2 kilómetros. Pero claro, como llevan un mes también con el tema de los recortes, con pancartas de no al cierre, yo tengo dudas. Digo, a ver si lo han cerrado y me planto allí con la chica esta. Primero la muevo, que no se puede hacer. Y luego llego a urgencias y está cerrado el centro. ¿Qué haces? ¿Sabes? Entonces nada, se quedó ahí, la tapamos, porque hacía frío, no tenía los zapatos, la tapamos con lo que pudimos y seguimos hablando con ella. Hasta que como a las 7:05 apareció un policía municipal, que fue el primero en llegar, digamos, de emergencia, ¿no? Y se puso ahí y tal, también a dirigir el tráfico y un poco a controlar la situación. Pero todo esto, lo que quiero matizar es que ella no estaba sola, o sea, que estuvimos hablando con ella. Nosotros diciéndole cosas, cogiéndole la mano, tomándole el pulso y intentando animarla, ¿sabes?
Vicente, ¿cómo estás?
Tocado, estoy bastante tocado, estoy tocado. Porque es una escena, pues eso, que la tengo en la cabeza y vamos, estoy mal.
Bueno, mucho ánimo. Un abrazo fuerte desde la cadena SER.
Un abrazo, hasta luego.
Testimonio de Vicente, aquí en la cadena SER, reconstruyendo lo que pasó en esos minutos en esa rotonda del aparcamiento de empleados de la T4 de Barajas. 2:18 p.m. Hoy, además, es día en el que lamentamos y sumamos otro caso de violencia machista. Una mujer de 69 años que se encuentra en estado grave tras ser apuñalada por su marido, al que había denunciado previamente en 2 ocasiones y que tenía una orden de alejamiento. Información de Thais Muñoz.
Grave, pero fuera de peligro, es el estado de la mujer de 69 años que esta mañana ha sido apuñalada por su exmarido en el portal de su vivienda de Villaverde, a la hora a la que todos los días sacaba a pasear a su hija discapacitada. La delegada del gobierno ha confirmado que se trata de un nuevo caso de violencia de género sobre el hombre. Pesaban 2 denuncias por malos tratos y una orden de alejamiento. La presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas lamenta que la noticia demuestre que todavía queda mucho por hacer en el terreno de la violencia machista.
Se pone de manifiesto cómo todos los recursos que se destinan y todas las medidas que se van adoptando pues resultan insuficientes. Especialmente grave este caso, porque se trata de una mujer que además tenía una orden de protección, y lo que debemos pensar y reflexionar es qué es lo que falla para que aún en estos casos en los que hay una medida para proteger a estas mujeres, pues a pesar de ello se las saltan los maltratadores.
El agresor ha sido detenido en el lugar de los hechos. La mujer está ingresada en el hospital 12 de octubre con una herida profunda en la boca del estómago. En lo que va de año han muerto 4 mujeres en Madrid víctimas de la violencia machista.
2:19, seguimos.
Las noticias de Madrid Norte. David Guerrero.
Muy buenas tardes. Aunque la cifra sigue siendo muy alta, acabamos de conocer que Madrid es la región con la deuda más baja de todas las comunidades autónomas. Tiene un 9,1% del PIB frente al 14,2% de la media nacional. De esta manera, Madrid es la comunidad que menos ha incrementado su deuda desde el año 2003, según los datos del Banco de España, que nos trae Jorge García Palomo.
Con menor deuda. De hecho, es la comunidad con menor déficit medio desde que comenzó la crisis, según los datos del Ministerio de Hacienda. El endeudamiento en relación con su Producto Interior Bruto se sitúa en el 9,1%, más de 5 puntos por debajo de la media, que se sitúa en el 14,2%. Una deuda que es casi 3 veces menor que la de Cataluña, que se sitúa en el 22%. Desde el año 2003, la deuda en la Comunidad de Madrid ha crecido solo en 2,6 puntos, la menor de todas las regiones, mientras que en el resto de España ha crecido 7,9 puntos de media.
Un edificio de la Seguridad Social fue construido en la avenida Marqués de la Valdavia de Alcobendas hace ya 5 años. Tras esa inactividad y con las obras terminadas, parece que la apertura de este edificio será inminente. El Ministerio de Empleo tiene intención de realizar su apertura en octubre. La instalación albergará, entre otras cosas, una tesorería de la Seguridad Social y allá se trasladará la ubicada actualmente en el Paseo de la Chopera. Hace unas semanas, UPyD exigía que abriese ya sus puertas al considerar que se estaba desperdiciando un recurso que puede contribuir a dinamizar la creación de empleo en Alcobendas. José Caballero.
Resulta que el gobierno y la Seguridad Social, generadores de empleo, pues tienen en esta situación durante 5 años un edificio que el esfuerzo que hizo el ayuntamiento para ceder el suelo y la inversión que se hizo en su día por el anterior gobierno para construir. Y ahora lo lamentable son dos cosas: que no esté en funcionamiento y que además la Seguridad Social esté pagando un alquiler a un propietario privado para el local que está en Paso de la Chopera.
5 años de retraso. En octubre abrirá sus puertas. Vamos a acercarnos a conocer la situación del tráfico en el norte de Madrid.
Nortaxi, su emisora de taxis en la zona norte de Madrid, le ofrece la información de la DGT.
Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez. ¿Alguna incidencia hasta ahora? Buenas tardes.
Buenas tardes. Se circulan muy bien por las carreteras de la zona norte. Afortunadamente el tráfico es fluido y cómodo en la red principal y en la red secundaria. No hay inconvenientes a esta hora que destacar. Insistimos en la tranquilidad en el tráfico del norte de Madrid.
Nortaxi, su emisora de taxis en la zona norte de Madrid, Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, Algete y otros municipios del área de prestación conjunta. Particular, empresas, reservas anticipadas, recogidas en aeropuerto. Rapidez, profesionalidad y buen servicio. 91-653-0100. Nortaxi, su taxi en la zona norte. 91-653-0100.
La subida del IVA del 8 al 21% en las actividades culturales ha puesto de uñas y dientes al mundo del espectáculo. Teatros, cines, salas de conciertos y la propia ciudadanía muestran su desconcierto ante el incremento desmesurado de los precios y las consecuencias que puede traer esta medida. Para muestra un botón, escuchamos a Julia Gómez, directora general de multinacional Stage Entertainment, que ofrece grandes musicales en toda España, y a Melanie Pindado, responsable de la Sala Triángulo de Madrid. Superproducciones y propuestas más modestas coinciden en sus análisis.
En Holanda se hizo el año pasado y acaban de volver atrás porque se dieron cuenta que era más perjudicial que beneficiosa, ¿no? Es una torpeza enorme de este gobierno y solo espero que puedan darse cuenta y dar marcha atrás cuanto antes. Creemos que es una barbaridad que va a socavar más el deterioro del sector, ya no de la industria, porque hay parte que es la industria de la cultura, pero hay otra parte que es la artesanía de la cultura. Para ambos casos va a ser una debacle.
Son testimonios que ha recogido nuestro compañero Jorge García Palomo en un reportaje Agitación Cultural Masiva que pueden escuchar en nuestra página web en sermadridnorte.com. Pero hemos querido dar un paso más y hablar con la ciudadanía, con los vecinos del norte de Madrid. ¿Cómo está la gente? ¿Va a dejar de ir al cine, al teatro, a los conciertos después de esta amplia subida del IVA?
Fatal, mucha menos gente, yo creo que sí. Con las televisiones y las cosas que tenemos en casa, ya al cine, por supuesto, yo creo que sí. Y el teatro se notará también.
Me parece fatal, pues si antes no se salía a los teatros ni a ver conciertos ni nada, pues ahora menos. Es imposible, o sea, ahora lo de casa y poco más. Y damos una vueltecita y para casa. No hay otra alternativa.
Horrible, todo súper caro. ¿Cómo vas al cine, cómo vas al teatro, cómo te diviertes un poco? O sea, lo que más nos afecta es a nosotros. Realmente, al público.
La cultura, junto con la educación y la sanidad, son cosas que es que son los valores, es la identidad de un país.
Como alternativa, si nos siguen quedando las fiestas de los pueblos, de los municipios de la zona norte de Madrid, en este fin de semana, Algete vive los días más intensos de las fiestas en honor al Cristo de la Esperanza. Los encierros y espectáculos taurinos, una paellada popular o el concierto de Soraya serán los eventos con mayor afluencia de público. Gema Moreno.
El ayuntamiento de Algete también se ha ajustado el cinturón a la hora de confeccionar las fiestas de este año, pero no por ello pierden en cantidad y calidad, como afirma su concejal de festejos, David Sujar.
Aprobamos un plan de ajuste bastante estricto, que nos limita mucho a la contención del gasto, y evidentemente a eso nos tenemos que aferrar. Señalar que este año las fiestas tienen más actividades que el año pasado, con un 32% menos de inversión. Eso puede ser bueno, o sea, puede ser señal de que la gestión es buena, pero también es señal de que el mercado está bajando, que hay mejores ofertas. Sí es cierto que efectivamente la crisis se nota, pero entiendo que en 4 días de fiesta, por lo menos los vecinos del municipio intenta pasárselo bien.
El sábado por la mañana tendrán lugar las atracciones infantiles con talleres y juegos en la pista polideportiva de la Casa de la Juventud y en el Parque de las Fuentes. A continuación, a las 2:30, la Plaza de la Constitución será anfitriona de una paellada popular a beneficio de Cáritas en el municipio, ya que el euro que se recaude por cada ración se destinará a esta causa solidaria. Por la tarde, a las 7, tendrá lugar un espectáculo ecuestre en la Plaza de Toros por 5 euros, y a las 9 menos cuarto será el turno para el concierto de la las bandas de música de San Sebastián de los Reyes y Algete, donde se fallará el primer concurso de composición del municipio. La música también marcará la noche desde las 11 con el concierto gratuito de Soraya, la eurovisiva y ganadora de Operación Triunfo en el Parque de Europa, mientras que en la Plaza de la Constitución todos podrán bailar al ritmo de la orquesta Casting, que dará paso a la sesión de discoteca con el DJ Ori desde las 3 de la madrugada. Y también para los trasnochadores, a la 1 habrá un espectáculo piromusical desde la calle Miguel de Unamuno. Por su parte, el domingo comenzará con el encierro infantil a las 10 de la mañana, al que seguirá el de adultos a las 11 con las reses, que se lidiarán a las 6 de la tarde, mientras que a las 4 de la madrugada tendrá lugar una suelta nocturna de vaquillas en la Plaza de Toros, el Arenal, por 1 euro. Al tratarse del Día de la Infancia, se repetirán las actividades infantiles a las 11 de la mañana con talleres, hinchables y títeres en el Parque de las Fuentes y la pista deportiva de la Casa de la Juventud. Por último, la Orquesta Cañón amenizará el baile en la Plaza de la Constitución desde las 11 de la noche.
Tienen detallada toda la programación en nuestra página web en sermadridnorte.com, pero recordarles también que esta noche, después de la procesión del Santísimo Cristo de la Esperanza, a las 11 de la noche del Parque Europa de Algete, estará Dover en concierto. Redacción Madrid Norte, hora 14 y 27 minutos.
Leblon, restaurante coctelería, se lava la cara. Nueva carta con los mejores pinchos, los mejores cócteles y ginebras, con doble ambiente exclusivo y, cómo no, la mejor terraza abierta en verano e invierno. Te esperamos en Leblon, Avenida de Tenerife 23, junto a Optimarket y Hospital del Norte.
Escucha con nosotros la vida.
Me parece fatal, pues si antes no se salía a los teatros y a ver conciertos ni nada, pues ahora menos. Es imposible, o sea, ahora lo de casa y poco más. Y damos una vueltecita y para casa. No hay otra alternativa.
Hoy por hoy, Madrid Norte, 89.6 FM. Hora 14 en Madrid Norte. David Guerrero.
Los voluntarios de Protección Civil de Colmenar Viejo van a celebrar este fin de semana sus 25 años. Su labor a la hora de atender accidentes y heridos, mejorar la seguridad de los participantes en eventos o colaborar con otros cuerpos de seguridad es insustituible. Este fin de semana, como les decimos, celebrarán un acto para conmemorar los 25 años de la agrupación local. También tenemos que recordarles que los accidentes de trabajo son una de las principales lacras en el ámbito laboral. A pesar de que las cifras de siniestralidad han descendido en los últimos tiempos, sigue siendo uno de los grandes retos lograr una mayor seguridad para los trabajadores. Por ello, la próxima semana va a visitar Paracuellos de Jarama un aula móvil de formación en temas de construcción, uno de los sectores más castigados en este ámbito. En cuanto a las citas del fin de semana, destaca también en Alcobendas la celebración del Día de Extremadura. Una de las más activas es, sin duda, la Casa Extremeña en toda la Comunidad de Madrid. Y este fin de semana celebra el Día de su región con numerosos actos. Destacan las procesiones religiosas, las degustaciones culinarias, como siempre, la participación de miles de personas en la esfera. Y también tenemos que recordarles que en Colmenar Viejo los buscadores y coleccionistas de minerales tienen una cita ineludible. Allí se va a celebrar el segundo encuentro nacional de intercambio, una cita que espera reunir a cientos de aficionados de todo el país. Habrá también charlas, exposiciones y juegos en la Casa de la Juventud de Colmenar Viejo a partir de este sábado. Recordarles también que la urbanización de San Sebastián de los Reyes Club de Campo Buela vivir sus fiestas anuales con intensidad, celebrando además su noveno aniversario con competiciones deportivas, actividades infantiles y música. Y por supuesto, en el deporte, fijarnos en el Colmenar Viejo, que recibe al Atlético de Madrid con el objetivo de defender el liderato en tercera. Los locales afrontan ese reto frente al cuarto clasificado. También hay que hablar del Alcobendas Sport, que juega en casa del San Fernando, otro gran encuentro, ya que se encuentra en segundo frente a tercero. Y en segunda B, la Unión Deportiva de San Sebastián de los Reyes juega también fuera con el Fuenlabrada. Será el domingo a las 12 de la mañana. Y también animarles a que entren en nuestra página web en sermadridnorte.com y descubran, junto con nuestra compañera Gemma Moreno, de un reportaje sobre el flamenco oriental, un paso más en la danza del vientre, de mano de una de las profesoras en San Sebastián de los Reyes, de Ana Sato, en el Centro de Igualdad de la localidad. No tenemos tiempo para más. El resto de información del día está en nuestra página web. Sigue aquí Hora 14.